Ahora vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de hoy lunes. Saludamos a Marcelo Pereira, buen día.
Buen día.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Un poco discónico.
No.
Una voz muy rara, que no parecía la de Willy.
No era la
de... Pensé, está imitando a Willy, no, era otra cosa. Daniel Buquet, ¿cómo te va?
Bien, ¿y vos?
Bien, gracias. Y Luciano Álvarez, ¿qué tal? Bueno, la respuesta viene volando porque en cualquier momento llega Luciano. Empezamos nuestra tertulia de hoy mirando en el escenario político a un tema que no sé si se ha vuelto excluyente, pero casi, ¿no? La reforma tributaria. Hace una semana, claro, con ustedes no llegamos a hablar de esto, porque se aguardaba que fuera presentada en la tarde del lunes. Se hizo la presentación, la llevó adelante el ministro de Economía, y desde entonces vino, en primer lugar, una verdadera avalancha de preguntas y de dudas de la gente, en especial de nuestros oyentes acá en la radio. Mientras tanto, se fue procesando el análisis político y el de los expertos, los especialistas en temas tributarios y economistas. A esta altura del partido ya se ha ido conformando un diagnóstico y bueno, hoy hay otro jalón importante que es la presencia del equipo económico en la mesa política del Frente Amplio, el propio partido de gobierno desde el cual han surgido varias de las críticas que en estos días se escucharon a este documento. Entonces, ¿cómo han visto esta semana con la reforma tributaria como actor principal, como protagonista de las discusiones?
Sí es el primer tema programático que estamos enfrentando, en donde el debate y la discusión han, digamos, primero permeado toda la sociedad. Han opinado las cámaras empresariales, los expertos impositivos, ciudadanos comunes, hay una estupenda carta en búsqueda.
Más profundo de los últimos 25 años.
Yo creo que ahí está. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el cambio que se propone es muy importante, diría, está en la dirección de los modernos sistemas tributarios, contiene muchas disposiciones, muchas de las cuales fueron planteadas por expertos en los últimos 15 años sin éxito, y que ahora se ponen todos juntos, porque, simplemente como nota, el primer día, por ejemplo, la reacción del sistema político fue sobre cosas niñas, como que generalizaban el impuesto, el IVA al agua, como si el agua fuera un gran componente de la canasta familiar. Es una cosa que...
No, además no se graba en la canasta familiar.
No, pero o sea, dejemos de lado si se graba.
Se graba en consumos...
Pero no importa. Lo importante es lo que dice...
El problema es
de qué discutís. Yo,
claro. Entonces,
permanentemente la discusión sobre la nada.
Eso se extinguió rápidamente. Yo vi algunos conflictos dirigentes de los partidos tradicionales decir argumentos que realmente no tenían ni 5 minutos de debate. Mientras que... con el correr de los días y la participación de expertos, empezó a saltar las cosas que sí son importantes, y ahí apareció una cosa que se declara, y está muy bien presentado en el documento de 19 páginas y en la presentación de PowerPoint, que digamos con la cual el ministro presentó el trabajo, que es el principio de la eficiencia, pero además el de la equidad. Y resulta que se hacen ejemplos muy sencillitos que cualquiera puede entender, en donde la equidad está lejísimo. Y aclaro, yo no sería un beneficiario en absoluto de las comparaciones, porque precisamente, digamos, mi circunstancia personal y de edad hace que yo no tenga, digamos, cargas de familia y pagaría el mismo impuesto que un muchacho de 35 años con 3 nenes. Entonces, digo, cuando saltó claro que era, digamos, que no era un impuesto a la renta, sino básicamente había un corazón de la legislación que era un impuesto a los ingresos, y que el impuesto a los ingresos, que es lo que es el IRP y todas las cosas, bueno, ahí la cosa se empezó a poner mejor, y yo creo que es muy saludable lo que estamos asistiendo.
Bueno, el equipo económico presentó esta reforma en carácter de borrador, ¿no? Lineamientos para una reforma del sistema tributario, con la idea justamente de abrir una polémica.
Bueno, capaz que esa es una de las cuestiones...
Y esa es la paradoja. Todo el mundo ha aparecido por ahí que dice, no pueden presentar un borrador, ¿cómo van a presentar un borrador? Es formidable. Miren, presentamos un borrador para que la ciudadanía discuta, para ver hasta qué punto tenemos razón, podemos mejorarlo, cuál es la percepción. Me parece que es sabiamente democrático.
Daniel, tú te decías... No, quiero decir que capaz que esa es una de las características centrales de este proyecto, o propuesta, llamémosle así, para no confundir con proyecto de ley, que yo no recuerdo en otros temas, que antes de presentar un proyecto de ley se presente un borrador detallado. Recuerdo el caso de la liberación de los presos o de la humanización de las cárceles, donde lo que se hizo fue presentar una idea. La idea mereció bombardeos de toda naturaleza, pero la idea no tenía un punteo desagregado con propuestas específicas, sino que era muy genérica.
Acá tampoco estamos ante un proyecto de ley, estamos ante un...
Pero es una propuesta que tiene como 20 páginas, ¿no?, que detalla muchos de sus aspectos, que elabora una fundamentación, que se propone unos objetivos, que pretende articular las medidas que propone con esos objetivos, y que se da un tiempo, además, que se fija un cronograma para transformar esta propuesta en un proyecto de ley, y anticipa desde ya una larga discusión parlamentaria. Lo escuché al ministro diciendo, no que en febrero armo el proyecto de ley y espero que en marzo esté aprobado, no. Está imaginando que el año 2006 va a ser un año de discusión parlamentaria, y yo creo que como modalidad de política, cuando se promueven reformas de tal envergadura, es muy saludable.
Bueno, pero eso de que el borrador se lance para la discusión pública ha generado algún escozor dentro del propio Frente, porque ni siquiera el Frente lo conocía, ¿no?
A que lo resolvemos adentro, lo bajamos y lo votamos.
Claro, hay varios partidos del Frente que han dicho en estas horas, bueno, está bien, sí, debate público, todo lo que quieras, pero ¿por qué no me avisas antes más o menos de por dónde viene la mano? ¿No?
Sí, eso es lo pintoresco que tiene esto. Creo que de alguna manera el método, en cuanto a la sociedad, está muy bien. O sea, esta es una reforma de las que sí tiene por lo menos vocación, vamos a ver qué es lo que queda después del año de debate, tiene vocación de reforma estructural, es un cambio de base, se refiere a una cuestión bien importante para el conjunto de las familias y de las personas que están en la sociedad. Bueno, se larga una serie de iniciativas que incluso realiza con la ley de cárceles y demás. En realidad había un borrador circulando a nivel técnico que filtró más de lo que era la voluntad del ministerio en su momento. Esto es una cosa deliberada que me parece que está bien. Claro que es cierto que la dinámica política se cruza con la seriedad a veces, y entonces es como la película de esta sentencia previa, ¿no? Que antes de que se empiece a leer el final del primer capítulo, a ver, ¿de qué me puedo agarrar? De esto, y se lo tiro por la cabeza y vamos arriba. Todavía alguna de las polémicas, de estas primeras polémicas políticas, va muy a este tipo de cosas de detalle, ¿no?
Pero tenés, fíjate tú, la columna de Javier de Aedo, en El Observador, el 13 de noviembre, dice, primero está apuntes, el copete dice, la propuesta de Astori es altamente positiva, pero en el proceso de discusión deberán corregirse varias inequidades. Me parece que un técnico como Javier coloca el asunto en sus dimensiones. Mire, está bien la idea, vamos, hay que discutirla, ya está. Me parece que ese es el modo de hacer estas cosas. De todas maneras, yo tengo, Marcelo hablaba del año que va a transcurrir en esto. Me parece que ese año tiene dos desafíos paralelos. Me parece que hay un desafío muy fuerte, que es el que todo el mundo está percibiendo, que es la precisión con la cual se elabore el nuevo ordenamiento fiscal. Me parece que es un tema complejo, políticamente arduo, técnicamente difícil. Pero me parece que hay otro problema más de fondo, más complejo, que son los uruguayos. Es un cambio cultural absolutamente radical en la población de esta banda del río desde la colonia.
A ver, ¿cuál es el cambio cultural en dos palabras?
El uruguayo históricamente venera el Estado, pero desobedece al gobierno. El contrabando, las leyes de tránsito, en fin. Es decir, una reforma de este tipo implica un Estado muy sólido, muy fuerte, muy competente, con mucha capacidad de control, y no un sistema de cazamultas como hay en el tránsito, para empezar. Es decir, la cantidad de implicancias de cambio cultural que tiene esto es mucho mayor que la ley.
Yo quería apuntar eso.
La captura de exenciones, el Deporte Nacional de Captura de Exenciones Impositivas.
No, pero hay una cosa que está subyacente sobre volante, que en realidad debiera ser como los prolegómenos de este proyecto, es el Uruguay va a cambiar su enfoque y va a concebir que, entre otras cosas, el ciudadano es un pagador de impuestos, la palabra en inglés es taxpayer. Esa concepción, que es genuina de los sistemas democráticos, en Uruguay no existe. Yo le preguntaba a un periodista que me consultaba el otro día, lo desafío a que me diga a lo largo de su actividad como escolar, estudiante, liceal y universitario, si alguna vez en clase de educación cívica y democrática alguien le dijo que entre sus obligaciones como ciudadano estaba el de pagar impuestos. Eso no está en la cultura, por eso coincido con no está en la cultura. Y la segunda cosa, lo que está implícito en el ciudadano como pagador de impuestos está de la contraparte del Estado. El Estado como rendidor de las cuentas de donde se gasta la plata. Y eso es lo más importante que se va a tener que discutir.
En esta propuesta, yo lamento contradecirlo, no se apuesta a ningún cambio cultural en esa dirección.
Lo incluye.
Yo pensaba, déjame decir, yo pensaba cuando en el programa del Frente Amplio ya desde hace más de 5 años se promueve un impuesto sobre las rentas, creo que todos pensamos que se trataba del mecanismo que se conoce en Estados Unidos y en varios países de Europa, que consiste en que los individuos o las familias reúnen sus ingresos, sus diversos ingresos y los suman, y luego eventualmente deducen algunos gastos que están preestablecidos en esa materia. Esta propuesta no lo contiene, más allá de que le llama impuesto a la renta, a las deducciones que se hacen, a los gravámenes que se imponen a los salarios, se agregan materias que no están gravadas en el momento actual, como los arrendamientos y los depósitos, se modifica la forma de tributación de las ganancias de las empresas, se modifican las tasas, se unifican. Se hace una cosa importantísima, que es unificar los aportes patronales a la seguridad social, que está lleno de curros, que unos no pagan nada, otros pagan 12.5. Se propone reducir impuestos al consumo, en volúmenes menores en principio. Yo creo que se hace un trastoque muy importante de una estructura impositiva, se eliminan muchísimos impuestos muy pequeños, no se deposita nada en el individuo, absolutamente nada.
¿Cómo que?
A ver, el impuesto, las empresas liquidan sus impuestos anualmente y lo van a seguir haciendo a una tasa de un 25% en el caso de industria y comercio, en lugar de un 30% como vienen pagando ahora. Los arrendamientos y los depósitos que no pagaban van a pagar, pero no se depositan en el individuo porque los contratos de arrendamientos tienen registros y los depósitos también. Entonces, o bien hay agentes de retención, eso no está claro cómo funciona. Los bancos pueden funcionar como agentes de retención,
seguramente
las inmobiliarias, las escribanías o aquellos ámbitos donde los contratos de arrendamiento funcionen. Y obviamente los patrones, quienes pagan esos salarios, acá no se deposita en el individuo porque no es un impuesto a la renta con las características de los que se aplican en el primer mundo, y quizá esto tenga algo de sabiduría precisamente por lo que dice Luciano, precisamente porque si yo quisiera poner un impuesto que dependiera de un cambio cultural, y es que la mayor parte de los individuos se acostumbre una vez al año a hacer cuentas sobre sus ingresos y egresos, calcular cuánto es la diferencia, aplicarle una tasa de impuesto y hacer una declaración y un pago, posiblemente no recaudará nada. Entonces, yo creo que se está apostando a un cambio muy fuerte en la estructura impositiva, y es muy fuerte porque desgrava a muchos y grava, intentando complementar los ingresos, a unos cuantos, pero no se apuesta a un cambio muy importante en los mecanismos de recaudación impositiva. Creo que básicamente van a funcionar los mismos.
Estoy de acuerdo y en desacuerdo a la vez contigo, porque lo que pasa es que me parece que a partir de la situación que teníamos, el camino hacia el cambio cultural necesita escalones. El mensaje del propio proyecto es fuerte en ese sentido, porque empieza a allanar el terreno para que en algún momento se pueda hacer algo de otro tipo. Creo que si no habría sido completamente imposible, pero la misma idea de que el Estado empieza a deshacer, por ejemplo, todo el sistema de exenciones, de diferenciales, de que según la actividad y el subrubro vemos si paga medio punto más o menos, eso es un mensaje fuerte. El mensaje, que ahora es muy divertido, ¿verdad? La discusión, alguna de las primeras, parece aquello de no parar, la gallina no la reparta porque yo las tengo, ¿no? Aquella historia de cómo iba a ser el socialismo. porque dice, no, pero pará, ¿cómo me vas a grabar ahora tal cosa? Y claro, si tengo una fuente de ingreso, pero señor, ¿por qué motivo teórico, racional, se puede defender que una forma de ingreso salarial sí tiene que pagar, y paga desde hace muchísimos años, tasas crecientes, y en cambio hay otras, como cobrar un alquiler por poseer 20 apartamentos para alquilar, esa no debe
ser la actividad de los profesionales, que acá lo tengo a Connie, que debe ser el único que tenía un gran beneficio en esa materia.
No, yo soy el único que tengo un gran beneficio, para mí, miles, pero yo estoy a favor de que
tributemos. Cierto. Yo creo que esto es uno de los impactos más fuertes, más allá de que corre la escala de tributación salarial en favor de los salarios menores, también incorpora la tributación a un grupo que tiene componentes de muy altas remuneraciones y que hasta ahora prácticamente no pagaban impuestos, porque pagaban sobrefictos.
Déjame una cosa, yo discrepo totalmente con la interpretación de Daniel. En este sentido, pues no puedo demostrar, porque dije que sobrevolaba o estaba subyacente. Los autores de este proyecto son gente muy solvente en la materia, primera aclaración. O sea, no se trata de una murga de integrantes de un comité de redacción, eso que también hay en el país, de chantas que opinan sobre un tema. Se trata de gente seria que conoce la legislación comparativa.
Es porque con la plata no se juega.
No, sí, claro, por supuesto. Por eso todo el mundo está muy interesado.
En educación puede ser cualquier experimento raro, 14 veces, no le importa a nadie. Ahora, con la plata...
Exacto, porque...
con la guita más vale no improvisar.
Yo creo que a la vieja no me la toque, ¿no? Y entre ellos, en Uruguay está el Estado y la plata. Y con la plata hay que hacer las cosas sensatamente. Digo, primera aclaración, los técnicos que lo redactaron son serios. Segundo, el debate ha empezado a mejorar a medida que pasan los días en su nivel. Tercero, de alguna manera, los que analizan las cosas en algunos casos ya están diciendo esto es una suerte de cambio copernicano desde el punto de vista del Uruguay como sociedad, porque está en la dirección de la modernización. Las sociedades contemporáneas le dejan al capítulo fiscal y a los gastos del Estado una cosa muy importante. Y, de alguna manera, alguna de las repercusiones de alguno de los... la idea de que el ciudadano persigue documentos, el blanquear el sistema uruguayo, es también un objetivo que está implícito en esta reforma, aunque no lo digan. Entonces... No, y para notar...
A ver, aclara eso, porque el otro día alguien me decía, a mí me va a sacar, a mí es fácil, porque yo recibo un sueldo, pero cuando le pago al dentista y el dentista no me da ninguna boleta, pero no vas a pedir la boleta.
Pero claro, digo, por eso digo que el debate va a incluir que van a, por ejemplo, el sistema del impuesto a los ingresos no tiene incentivos para la oposición de intereses y va a haber que ponerlo. Yo creo que va a aparecer todo eso.
A ver, porque por ahora no están esos incentivos.
No, es que justamente yo creo que va a ser un...
Supone que con la reforma
tributaria
deberíamos ir en esa dirección, pero por ahora esos incentivos no están, porque el ejemplo del dentista que decía recién Luciano, en principio tal cual está planteado hasta ahora, el impuesto a la renta de las personas físicas, el señor que cobra un sueldo, por ejemplo, no va a poder descontar lo que pagó por dentista. Entonces no tiene ningún incentivo para pedirle la factura.
No tiene más incentivos que los que tenía hasta ahora. Esa es una de las cosas que yo quiero señalar sobre las críticas que vengo escuchando. Porque vengo escuchando críticas, fundamentalmente de gente de los partidos tradicionales. No me refiero a las críticas de izquierda, que son otro capítulo. Planteando, por ejemplo... que esto no es equitativo, no genera mayor justicia, porque no se considera el número de hijos por núcleo familiar, porque no se pueden deducir gastos.
¿Ese sería?
Yo digo, ese es Jorge Gandini, perdón, me refiero a esa crítica. Yo lo que digo, perdón, en el sistema actual, ¿se considera el número de integrantes del núcleo familiar? Porque me atarría alguna disposición.
No hay impuesto a la persona.
No, es el mismo impuesto, el impuesto a las retribuciones personales y el impuesto a la renta de la persona física que me van a descontar del salario, salvo porque cambia la tasa y la forma de cálculo, es el mismo impuesto. Cambia la tasa, yo en mi caso voy a pagar algo más, una pequeña cantidad más, pero es el mismo impuesto. La pregunta es, esta propuesta, esta estructura impositiva que se propone, genera más equidad de la que existe, sin duda, sin duda. Las personas que ganan menos de 7.000 van a obtener un incremento en sus ingresos reales, muy significativo, ¿verdad? Podría llegar hasta el 10%. Por lo que dejan de aportar, en cuanto a lo que se le cobra de impuesto, y por lo que dejarían de pagar con la reducción en materia de IVA y en materia de COFIS. Por otro lado, ¿cómo se compensa? Porque estamos hablando de prácticamente el 50% de los salarios. No, la cifra esta creo que no es muy precisa porque ha habido discusión. Quizá más del 50% de las jubilaciones. ¿Qué pasa? Esta gente deja de aportar por dos vías. Por su salario jubilación, pero también deja de aportar por lo que compra y por lo que gasta. Hay que compensarlo. ¿Quién lo va a pagar? Van a pagar algunos que no pagaban, o ingresos que no pagaban, capaz que las personas pagaban por algún otro concepto, arrendamientos, intereses de depósitos, profesionales, y algunos vamos a pagar más de lo que pagábamos antes. Yo un poquito, porque no gano tanto. Otros quizá paguen bastante más.
Si no hay este control de que estábamos hablando de la boleta, el sistema tiende a fracaso, porque en la base del sistema está en un estado fuerte, por un lado, con un aparato, y un autocontrol. O sea, yo me acuerdo hace muchos años, una vez estaba cenando con un europeo, y terminamos de cenar en una parrilla y dejamos la boleta ahí arriba. Y el tipo dice, pero ¿y en este país están todos locos? ¿Tiran la plata? Y dice el tipo, ¿y qué significa tirar la plata? Y sí, claro, si vos no pedís boleta o no guardás la boleta, estás tirando la plata.
El comercial va a truchear.
Ahora, entonces, esta es la clave de búsqueda del sistema. Justamente desde el punto de vista ciudadano, es que a todos los ciudadanos le interese trabajar en blanco, no trabajar en negro, ni con el tallerista, ni con... Que se elimine el trabajo en negro, se elimina porque es el ciudadano y no el Estado el que controla la boleta.
Claro. Están los incentivos en esa dirección.
Hay que crearlo.
Yo
creo que si no se crea esa línea de trabajo...
Hay que crearme, pero dos cosas. Uno, que vamos a ver si conseguimos eliminar. Fíjate que la pregunta clásica de Uruguay, que es un síntoma de ese tipo de relación loca del Estado, es, ¿se precisa boleta?
¿Sí?
O sea, eso es optativo, ¿no? Si a vos te sirve para...
¿Y la otra? ¿Le descuento el IVA? ¿Tiene IVA? Sí. Ah, pero le toca en el coffee, ¿eh?
Claro.
Sí. Es una amenaza. ¿No? Sí, no, ahora, esa, mire, que además le tengo que cargar el coffee.
Ahora, la otra es, por favor, vamos a ponernos en la otra hipótesis. Imaginarnos, esta semana en que estuvimos hablando de van a grabar los jubilados, resulta van a grabar jubilados que ganan más de una cantidad muy considerable, que son unos poquitos jubilados. Pero vamos a imaginarnos cómo habría sido esta discusión en la primera superficial, si hubiera venido con todo el andamiaje tradicional. Era este Estado totalitario, se quiere meter en mi gasto y le voy a tener que informar, ¿no?, a dónde fui, a qué restaurante iba, a dónde mando los chiquilines y todo lo demás. Por eso también habría pasado, ¿no?
También te estás poniendo sentencia previa, vas a decir qué argumentos hubieran dicho.
Es el informe de la minoría.
¿Qué quiere? ¿Qué contrabandear?
Dice mi tía Olga que cuando hablan todos juntos no les entiende nada. Y yo estoy de acuerdo con ella. Saludo, personaje absolutamente real.
Supongo que hay muchas ciudades, Olga, que piensan lo mismo.